Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Buenas tardes, amigos. Abrimos la ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Yo creo en Radio Universidad de Chile. ¿Te gusta ese hashtag, Tania?
Sí, claro que sí.
Tania Encina con nosotros hoy en la ventana.
Buenas tardes.
Y Arnaldo Delgado.
A mí no me va a preguntar si me gusta el hashtag.
¿Qué hashtag te gusta a ti?
Es bueno, ¿no? Está bueno. Está bueno.
Pato
está bueno.
Los controles, Rosita también. Y Marco Antonio Parra allá jugando con un globo. Luego,
y no es mentira.
En el segundo bloque del programa le preguntaremos a Marco Antonio qué significa simbólicamente ese juego. ¿Ya? Oye, Tania, tenemos libros para regalar, ¿no?
Sí, así es.
Llámenos al 22977-1580, 22977-1580. Qué buen libro, Tania. Editorial Das Capital.
Editorial.
Ciudad Capital, de Emiliano Valenzuela. ¿De qué se trata, Tania, este libro?
Ese es el primer libro de la colección de fotografía que tenemos. Uh-huh. Emiliano es un fotógrafo bastante conocido ya, que ya lleva harto tiempo publicando. Ajá. Uh-huh. Y el libro trabaja desde su perspectiva de fotografía, la soledad y la marginalidad en Santiago.
Muy interesante.
Tú puedes ver ahí imágenes bastante fuertes, ¿no? Que sí, llaman la atención.
Sí, llama mucho la atención.
Ya están
sí,
llamando, claro. Por lo visto.
Ya están llamando. 22977-1580. Llámenos que vamos a regalar este hermoso libro de Emiliano Valenzuela, Ciudad Capital. Gracias a la compañera Tania de Editorial Das Capital. Estamos en este capítulo de La Ventana esperando a nuestra invitada de hoy, Emilia Schneider, que es candidata feminista a la presidencia de la FECH por el Partido Comunes del Frente Amplio.
Exacto.
Que nos dijo ya que venía en camino, tengo entendido, Arnaldo, ¿no?
Sí, así es. Viene llegando, nos están diciendo que viene subiendo ya.
Oye,
así que...
Emilia ha sido un tipo de candidatura totalmente nueva.
Sí, sí, exactamente.
Sale de cualquier molde convencional. Emilia ha sido incluso quien en varios medios de comunicación ha señalado, comillas, sería un golpe a los sectores conservadores que están avanzando. A propósito de la pregunta, ¿qué pasaría si ella sale electa finalmente presidenta de la FECH? Y aquí está con nosotros, Emilia.
Hola,
hola Emilia, ¿cómo estás?
Bien,
adelante, por favor.
El retraso.
Toma asiento. Adelante. Sí. Sí, sí, gracias, sí. Rosita. Hola Emilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Hola, muchas gracias por invitarme, perdón el retraso.
No, está bien, está bien. Hablábamos que habías dicho en algunos medios amigos que sería un golpe a los sectores conservadores que están avanzando el triunfo de tu candidatura a la presidencia de la FECH. Emilia es candidata del Frente Amplio por el Partido Comunes. Las elecciones se realizan este lunes y martes, 29 y 30 de abril. Además, Emilia es fue vocera del movimiento 8M, es actual consejera de la FECH, ¿no?
O sea, tuvimos que renunciar, digamos, para asumir el desafío.
Exacto.
De la candidatura.
Y fuiste dirigente de género en tu facultad, tengo entendido, ¿no?
Claro, fui vocera de la movilización feminista en la Facultad de Derecho. Igual quería comentar algo sobre lo que decías respecto al hecho de mi candidatura y el hito que podría significar. Yo creo que más que por yo llegar a ocupar un puesto en la federación, tiene que ver con el proyecto que hay detrás, más que el hecho de mi persona, aunque sin duda, claro, las personas trans no participamos mucho en la política, digamos, no tenemos mucho espacio ahí, pero de todas maneras yo creo que el centro lo hemos tratado de poner ahí desde esta candidatura.
Es evidente que vienes del movimiento feminista y que la opción trans es uno de los aspectos y no necesariamente marca la clave fundamental de tu candidatura. Evidentemente que así, por lo menos, es el objetivo de nuestra conversación, hablar del movimiento estudiantil, del movimiento feminista que lo incluye. ¿Y cuáles crees tú que han sido los avances del movimiento feminista al interior de la Universidad de Chile, Emilia?
Bueno, yo creo que principalmente tras la toma del año pasado, tras la movilización del año pasado, emanó un petitorio bien profundo, bien amplio, que elaboramos desde las mismas movilizaciones, y yo creo que grandes avances que tuvimos fueron, por ejemplo, el instructivo que da reconocimiento al nombre social de los y las estudiantes trans de nuestra universidad, el recientemente aprobado nuevo protocolo de acoso y abuso sexual en nuestra universidad, que se aprobó esta semana en el Consejo Universitario, que sin duda fueron cuestiones muy importantes para la cotidianidad en cómo se vive de la violencia en la facultad de institutos de la universidad, que pusimos las estudiantes sobre el debate. Y bueno, yo creo que también ahí hay que reconocer que desde la universidad no se han cumplido todos los acuerdos que tomamos en ese momento. Y es por eso también es muy importante que desde esta federación podamos profundizar ese trabajo y continuarlo. O sea, no es necesariamente estar en una movilización para continuar por profundizar esas cuestiones, y queremos desde esta candidatura hacer cumplir también esos acuerdos.
Arnaldo.
Oye, Emilia, pasa que la FECH no vive buenos momentos. Ya hace un par de años, ¿verdad? La participación de las y los estudiantes ha bajado cada vez más. Hubo una polémica el año pasado, ¿verdad?, que implicó la renuncia de Alfonso Mor. ¿Qué desafíos tendría la lista con respecto a la FECH?
Bueno, yo creo que hoy día hay que el diagnóstico un poco del que parte nuestra campaña es que el gran problema hoy día en la universidad es que hoy las estudiantes sí se están organizando en asambleas de mujeres. Ahora tuvimos la primera asamblea de disidencia sexual a nivel universidad, se están los y las estudiantes organizando desde el conflicto socioambiental en contra del TPP, y creemos que hoy día lo que ha pasado es que la federación durante años estuvo muy alejada de esas organizaciones sociales, de esos procesos que se vivían en las facultades, y hoy día de a poco, yo creo, desde en los últimos meses la federación ha ido recobrando cierta conexión, pero nosotros queremos seguir profundizando eso, trabajar de la mano de organizaciones sociales, y también por eso nuestra candidatura está marcada un poco en no solamente ir a representarnos como parte de un partido, sino también trabajar codo a codo con compañeros y compañeras independientes que se organizan en sus facultades y que quieren darle un sentido político para su quehacer político cotidiano a la federación, y eso es un poco lo que motiva también, digamos, esta candidatura.
¿Tania?
Sí, y dime, ¿cómo ven ustedes hoy día la proyección de participación de los estudiantes para estas elecciones?
Bueno, sin duda igual hemos tenido semanas largas de campaña, esperamos que se pueda cumplir el quórum, porque eso sería lo necesario, claro, digamos, para un proceso, digamos, legítimo de federación, para también que pudiera recuperar, digamos, su presencia.
No tener que agregar un tercer día.
No tener que agregar un tercer día, esperamos eso.
¿Cuánto es el quórum, Emilia?
Desconozco el quórum en este momento, pero diría que era un 30-40% de los matriculados y las matriculadas, más o menos.
Es bajo,
pero hoy día las instituciones políticas en general en el país están en una situación súper compleja. Yo creo que también eso es un reflejo de la federación. También muchas veces desde muchos medios de comunicación se ataca a la federación sin entender que todo el sistema político pasa un poco por eso. Pero yo creo que ahí la respuesta un poco para eso es lo que te decía anteriormente, como el trabajo, digamos, político, no solamente, digamos, en los espacios formales de política, sino ampliar, digamos, eso a trabajar con procesos sociales, que es una cuestión, que es un fenómeno en Chile, creo yo, que hace crisis, hace mucho del modelo democrático y de nuestra democracia, digamos, en el país.
Conversamos con Emilia Schneider, candidata a la presidencia de la FECH, que se realiza en este martes, lunes y martes, 29 y 30 de abril. Emilia, estas elecciones están marcadas por una importante y mayoritaria presencia de mujeres en las diversas listas que se presentan. Es sin duda un reflejo del avance que ha tenido el movimiento feminista al interior de la universidad. Ahora, han habido varias críticas respecto al rol del movimiento estudiantil y particularmente de las federaciones de estudiantes en su vínculo con la sociedad. A partir de la reflexión del movimiento feminista, ¿cuál crees tú que debe ser o podría ser el aporte del movimiento estudiantil, en particular de la Federación de Estudiantes de nuestra universidad, respecto a este fenómeno que cruza la sociedad? Una violencia naturalizada, un estado fallido en la prevención de asesinatos. Llevamos una cifra atroz de femicidios a abril de este año, que supera largamente ya de años anteriores, como solo un pequeño ejemplo. Y el vínculo de los estudiantes de la federación con la sociedad. Por ejemplo, leía, preparando la conversación de hoy, que el alcalde de Cerro Navia informaba que el año 2018 hubo 1,000 denuncias, casi 1,000 denuncias de violencia y de agresión intrafamiliar en la comuna, una comuna pobre de la región metropolitana. ¿Cómo ves tú, a partir de esta experiencia del movimiento feminista, del rol que has cumplido como dirigente y el papel que deben tener los dirigentes, los estudiantes y la federación en finalmente enfrentar esta situación como sociedad? ¿Están alejados de este proceso? ¿O cómo lo ven ustedes desde la federación, desde las candidaturas?
Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, porque justamente es algo que ha motivado también, ha sido uno de los ejes principales de nuestra candidatura también presentar un poco una respuesta a este avance que mencionabas tú del odio, de la violencia, incluso también de la precarización de la vida, que también fue una consigna que el movimiento feminista puso sobre, digamos, el debate, como en el sentido de que cada vez el gobierno está arrebatándole más derechos a las personas de nuestro país. Entonces ahí nosotros vemos el rol de la federación es bien importante, porque cuando hablamos de educación hablamos de una manera de combatir la violencia que va más allá de las sanciones, va más allá de el enfoque punitivo y se pretende, digamos, atacar los problemas de raíz. Yo creo que esa es la potencia que tiene la educación, y así lo dejó muy claro el movimiento feminista cuando decíamos justamente que no bastaba con protocolos de acoso, que teníamos que pensar en la educación, porque el protocolo y el sistema de denuncia ya cuando el problema ya pasó, cuando ya a una compañera la abusaron, la acosaron, y la educación te permite, digamos, intervenir en la forma en que construimos sociedad, al fin. Uh-huh. Construimos las relaciones sociales. Entonces, de una educación no sexista, desde una educación que deje de reproducir lógicas de violencia, de discriminación, de exclusión, podemos transformar, digamos, la forma en que se relacionan los sujetos y sujetas. Y yo creo que ahí es muy importante entender que esto no es un quiebre con lo que venía haciendo el movimiento estudiantil anterior. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de una educación no sexista, es necesariamente una educación en la cual no hay mercado, en la cual es un derecho, porque la idea es, digamos, educar en la no violencia, en la integración, en valores democráticos a las mayorías sociales de nuestro país. Entonces yo creo que ese es el rol que tiene que tener la federación, y eso también parte por, digamos, transformar la Universidad de Chile para que en serio podamos decir que es un emblema de lo público, porque hoy día yo diría que está al debe en bastantes aristas, no está ajena a la mercantilización del modelo educativo de nuestro país. Creo que ese es el rol que tienes con la federación, ser un dinamizador de que esos procesos ocurran.
¿Y esa transformación de la que tú hablas, en qué propuestas concretas están planteando hoy día?
Para la Universidad de Chile, cuestiones muy muy concretas, creo yo, que empiezan a combatir la violencia dentro de la comunidad hoy día. Pensar, por ejemplo, en capacitaciones, en formaciones de género, como utilizar la educación también al interior para nuestra comunidad, a las y los académicos, a las y los funcionarios, a las y los estudiantes, educar también en la no violencia, en qué es violencia de género, en la discriminación por orientación sexual, por identidad de género, por raza, por ser de un pueblo indígena. Creo que también por eso podemos utilizar esa herramienta. Yo creo que también es necesario, y desde nuestra candidatura lo hemos dicho, hacer reformas a las mallas curriculares, porque también en los contenidos de la universidad se reproducen esas cuestiones. Pero sin duda esto no se agota en la universidad. O sea, también, bueno, un tema que han puesto sobre la palestra de Loli y las estudiantes esta última semana, trabajar la salud mental, repensar el perfil de egreso, la carga académica en la universidad. Y todo eso también proyectado al país. La federación también es una vocería a nivel nacional. Y ahí pensar lo mismo, pensar una revisión del modelo educativo a nivel nacional, educación sexual integral en nuestro país en un contexto de violencia, eso tiene más sentido que nunca. Entonces, eso es un poco el rol que tiene que cumplir la federación, creemos nosotros, tanto hacia la interna con la comunidad de la universidad y a nivel nacional.
Emilia, ¿qué música te gusta?
¡Qué pregunta! Soy bastante ecléctica como para mi música. Como que escucho de todo un poco. Yeah. Igual me gusta mucho bailar reggaetón, debo admitirlo, pero también soy como de las que van a la Blondie. Puedo hacer ambas cosas.
Oye, porque vamos a la música, escuchemos algo de música. Tenemos un tema que nos pidió una gran amiga, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la semana pasada se hizo un homenaje a Humberto Menantó, justamente un dirigente de nuestra universidad, de la Facultad de Bellas Artes en ese momento, que fue ejecutado político el año 75, si no me equivoco. Así que resulta que lo potente de su historia es que escribió mucha poesía estando en Villa Grimaldi. Y justamente la semana pasada se hizo un homenaje a Humberto Menantó, y resulta que vamos ahora a escuchar unas décimas que hicieron unos músicos que están hoy día en Europa en base a la historia de Humberto.
El dúo Santa Palabra.
Sí.
De versos imaginarios que la tierra me sustenta, el infierno de esta afrenta de verdugos sanguinarios.
Escribo el abecedario con un palo que estimo, y quiero ser polizón, errar por la libertad, que se sepa mi verdad, que se sepa la razón. Fuego que funde las cruces puestas sobre el mármol frío, para que haga un surco al río y en cada orilla mis luces, ser la memoria que luces en la semilla que brota. Vida, vida que alborota al silencio de la muerte, y que revierta mi suerte remendando mi alma rota.
Me encuentro aquí suspendido, breve aurora tras la noche. Despertaré sin reproches, ni en sueños arrepentido.
Me quedé el hambre abatido del veneno sudoroso.
Ser un despojo andrajoso, sin defensa ni talante. Mas tengo sangre radiante, brazo altivo y poderoso.
Ven y cuéntame la risa,
ven y cuéntame la risa, que me eleve hasta tu pecho.
Suelta risas hasta el lecho.
Llega, llega,
que
no haya prisa. Desciende de la cornisa hasta el centro del amor. Dale a mi cuerpo calor entre beso y arrebato. Ven, quédate otro rato, se perfume en mi sudor.
Despiértame cuando
aceche tras las nubes la tormenta.
Estoy con el alma abierta, surcándote en mi derroche.
Será más larga esta noche. Vendré a sembrarte de versos. Cuando calen los adversos sentidos de existir, no he de caer ni morir mientras transmuto universo. Carcajadas del abismo, fantasmas que se desbocan, y estando al borde trastocan, todo les sabe altruismo, ser bestial o ser yo mismo.
2019, volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile. Estábamos tuiteando aquí, sacándonos fotos en el estudio, y Rosita nos lanza al aire así en forma introspectiva. Hablamos con Emilia Schneider, candidata a la presidencia de la FECH. ¿Analto?
Emilia, pasa que las chiquillas y los chiquillos de arquitectura de nuestra universidad han estado protestando, sacaron un video justamente por la sobrecarga académica y algo que tú ya deslizabas, que era el tema de justamente la salud de las y los estudiantes, ¿sí? Entonces, a propósito de justamente de esta protesta, y bueno, diputados del Frente Amplio, por ejemplo, Gabriel Boric también ha puesto sobre la mesa también harto el tema de la salud mental en Chile. Pasa que, por ejemplo, aparecen voces como la de Luis Rivero, que es un ex rector de nuestra universidad, que se saca un titular que es: hay menor valoración del esfuerzo. ¿Cómo lo ves esto que se está produciendo?
Yo creo que este es una posición muy problemática. La que demuestran, digamos, esas declaraciones. Hoy día creo que los y las estudiantes, con su organización, con su movilización, los estudiantes de la FAO, que estuvieron haciendo manifestaciones, hace poco también los y las estudiantes de tercer año de odontología también estuvieron movilizados por este tema, y creo que es muy importante ser capaces de enfrentar también estos discursos excelentistas que hay dentro de la Universidad de Chile. Son discursos que esconden al final un modelo educativo súper competitivo, agobiante, individualista, que sigue lógicas también que creemos desde esta candidatura que son bastante serviles al mercado, digamos, a la lógica del mercado, y creemos que ahí también faltan discusiones que tenemos que dar como comunidad, en el sentido de cuál es el egresado y egresada que quiere producir la Universidad de Chile, para quién está enseñando, para qué, para cumplir qué rol en la sociedad después como profesionales. Y eso es una discusión que no hemos dado, pero que repercute sin duda, creo yo, en este tipo de práctica, y que hoy día son las que precarizan la salud mental de los y las estudiantes. Y por eso nosotros desde la candidatura, como un poco lo que estamos proponiendo, para trabajar conjunto con los y las estudiantes organizados, sin duda, no la federación aparte ni por encima, es que sin duda tenemos que pedir más profesionales de la salud mental para hacerse cargo de estas situaciones, pero tenemos que ir mucho más allá. O sea, una respuesta que puede ser muy superficial, que como los protocolos, llega un poco también cuando el problema ya ocurrió. Son cuestiones importantes que no podemos perder porque nuestra cotidianidad también depende de ello, pero también tenemos que, no tenemos que dejar que desde la universidad se nos cierren las discusiones para, es como respecto al perfil de egreso, a la carga académica, cuestiones que inciden directamente en eso y que son la raíz, finalmente creemos, de estas problemáticas. Entonces creo que las declaraciones de Rivero son incluso contrarias a la idea de educación pública que ha puesto el movimiento estudiantil en el debate durante años.
Hablamos con Emilia Schneider, candidata a la presidencia de la FECH, elecciones que se realizan este lunes 29 y martes 30 de abril. ¿Tania? ¿No?
¿No?
No.
Oye, hay una candidata trans a la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá.
Sí, sí, lo vi.
Uh-huh. ¿Lo viste?
El PTR.
Así es.
Sí, del PTR.
¿Del movimiento Pan y Rosas?
De Pan y Rosas, claro, sí. Del trotskismo.
Hay un fuerte momento ya de la carrera de inglés y ha sido bastante crítica respecto del rol de los estudiantes, la política y las organizaciones políticas. Sin duda que tienen una presencia relevante en la universidad, en las organizaciones, en las federaciones de estudiantes.
¿Los partidos políticos?
Sí, sí. ¿Cómo se da esa relación hoy día, en este 2019, Emilia? ¿Cómo se da esta relación entre el movimiento social, los partidos, el rol de los dirigentes?
Yo creo que, bueno, hoy día la política en Chile vive una crisis. Yo creo que sería mentiroso decir que el Frente Amplio escapa a esa crisis. O sea, hoy día estamos en un momento de mucho vacío político, de mucho desanclaje, digamos, de proyectos políticos, de sectores de la sociedad que se organicen, que discutan política. La política tiene como un abismo entre lo que pasa y eso también repercute en la universidad. Yo creo ahora que, en ese sentido, igual el Frente Amplio vino a representar una cuestión distinta, una alternativa distinta, y el valor que tiene es que hoy día es una alternativa que es capaz de hablar la mayoría, pero que creo que sin duda tiene que, digamos, vivir un proceso de maduración política bien importante. Y ahí yo creo que es muy importante lo que hacemos también desde los movimientos sociales. Como de alguna manera yo, siendo presidenta de la federación, no voy a estar representando necesariamente la voluntad de mi partido. Es una cuestión también que uno ofrece una apuesta de conducción, ofrece una, digamos, reivindicaciones que pueden guiar nuestro actuar como estudiante, pero también es el trabajo constante con los espacios donde se discute política, lo que puede darle algo de sentido distinto a la federación, como
tuvimos y a los partidos políticos también. Tuvimos una tremenda marcha en marzo, la marcha feminista. Entonces, ¿cómo vemos, digamos, cómo pueden ustedes
una gran convocatoria,
convertir exactamente esta tremenda convocatoria que se tiene a nivel social para volver a trabajar, digamos, dentro de la institucionalidad, como este caso sería la fecha?
Bueno, yo creo que la masividad de esa marcha motiva obviamente a las feministas a tomarse este momento histórico con el peso que tiene, digamos. Es un momento en que hemos avanzado mucho, en que demostramos mucha masividad, hablarle, digamos, a mayorías del país, y hoy día yo creo que lo que se juega también es cuál es la dirección que va a tomar eso. Y creo que habemos muchas feministas que estamos pujando desde distintos espacios, no necesariamente desde solo partidos políticos, pero una reivindicación es que sean, digamos, por recuperar también la dignidad de la vida en el país. Yo creo que hablar de derechos sociales como la educación es muy importante, y ahí poner la federación al servicio de la movilización del movimiento estudiantil expresándose hoy día desde la fuerza que es el feminismo es por lo menos lo que motiva el eje central de esta candidatura. Y creemos que no solamente, como se ha intentado decir, una cuestión para mujeres, disidencias sexuales, sino que algo que hoy día ha venido a plantear dignidad en la vida, dignidad en los espacios educacionales para todas y todos.
Oye, solamente un pequeño comentario, que de los 25 postulantes, 16 son mujeres.
Sí.
La postulación
sí, actual de
la fecha. Sí, eso, y que también se expresa en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, hoy día en la Facultad de Artes de nuestra universidad hay un centro de estudiantes que está compuesto solo de mujeres, por mujeres. Sí, entonces, el primer centro de estudiantes como feminista completamente compuesto por mujeres. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, eso igual como que avisora un poco de que el movimiento feminista o la masividad de las marchas igual puede llegar a dinamizar las dinámicas de la política interna estudiantil de la universidad.
O sea, es que yo creo que de alguna manera el movimiento feminista también pasó fuertemente por esta universidad, no fue como una influencia solo afuera, o sea, la movilización por la educación no sexista fue una cuestión que también interrogó mucho las formas de organizar. Eso también explica un poco el momento que vive la FECH. Yo creo que las feministas sacaron algo que hace mucho rato venía pasando y dinamizaron también ese proceso de crisis, y también creo que es la respuesta a cómo salir de ahí. Creo que eso es lo interesante, y es tremendo lo que ha pasado, y yo también creo que es súper importante que hayan más mujeres postulándose, pero no nos podemos quedar solas, y hoy día el feminismo tiene que tener programa, tiene que tener proyectos, y eso es lo que hemos intentado un poco instalar.
Tú vas con varios compañeros de la lista C, démosle, transformemos la FECH. Provocador el démosle, ¿eh?
Sí.
¿Sí? ¿Participaste de ese...?
No participé. No, las candidatas igual en general estamos más dedicadas a la pega de candidatas, que es súper absorbente.
Emilia Schneider va acompañada por la Facultad de Derecho, de Nicole Martínez, Gabriel Rojas, Benjamín Fuentes y Catalina Ferrada, de Ingeniería y Medicina, propiamente.
Oye, y vamos a ver si es que justamente esta potencia dinamizadora que tiene el movimiento feminista puede hacer de que participe más gente en las elecciones.
Esperamos que eso pueda traducirse.
¿Y cómo se ve el ambiente de la elección? Nos dijiste recién que venías de Bochef, ahora de una actividad. ¿Qué consiste esa actividad?
O sea, no era una actividad de campaña. Uh-huh. Hoy día, o sea, es que como, bueno, hace harto tiempo las disidencias sexuales en la universidad se vienen organizando. Uh-huh. Hoy día hubo una asamblea de disidencia UCHIL, pero yo ahí no estaba en calidad de candidata, sino como una estudiante que es parte de la disidencia sexual, una estudiante trans, y que ahí le vemos mucho sentido organizar. Yo creo que eso también es importante para los y las dirigentes estudiantiles, no sentirnos como no estudiantes, si somos estudiantes que vivimos esas realidades, esas contradicciones, esas problemáticas. Yo creo que es importante eso, pero sí, en general una está dándose vueltas por toda la universidad. Yo ya estoy un poquito cansada con la boca.
Sí. Emilia Schneider, candidata a la presidencia de la FECH. En una sola palabra.
¿Definirme a mí misma?
No. Ah. Ennio Vivaldi.
En una sola palabra. Complejo. Ah, ¿pero puedo explicar? ¿Puedo explicar?
Brevemente.
Porque creo que sin duda es un rector con que a nivel nacional se puede dialogar como respecto a educación pública. Dentro del CRUCH, yo creo que hoy día es importante pensar desde el movimiento estudiantil cómo tener una alianza política con los y las rectoras, que siempre pongan en el centro la defensa de la educación pública, una alianza que sea política con contenido. Creo que eso es muy posible, pero hoy día la universidad ha estado al debe de ciertas cuestiones, de avanzar en democracia, y que no solamente participación en los espacios de decisión, de toma de decisión, sino también, por ejemplo, las demandas del movimiento feminista del año pasado, el petitorio, que es una cuestión que nosotros queremos impulsar, pero sin duda creemos que son sectores con los cuales se puede dialogar, distinto a los sectores más conservadores de nuestra universidad.
Ahora sí que en una sola palabra. Gabriela Mistral.
Ídola. Ah.
Y tu compañera de lista, Nicole Martínez.
Una amiga, somos súper amigas. De verdad. De hecho, nos tenemos mucho que
estamos como formato televisivo ahora. Por Facebook. En una palabra.
Por Facebook Live. Oye, Emilia Schneider, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuvo muy entretenido el debate.
Sí, candidata a la presidencia de la FECH de este lunes 29 y martes 30 de abril. Todos a participar por la lista C del Frente Amplio Más Independiente. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.
Vamos a un corte y volvemos.
Nadie duerme con la gran venta nocturna de Nevados de Chillán. Atención amigos, preparen sus vacaciones de invierno y aprovechen estos increíbles descuentos en hotelería, tickets de esquí, agua termal y mucho más. Promociones hasta un 80% de descuento. Recuerden amigos, los esperamos en Santiago el 16 de mayo en el Mall Sport Avenida Las Condes 13451, porque Nevados de Chillán se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com o al 41-23-71-503.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
José Morandé, profesor titular de la Universidad de Chile y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Creo en la radio de la Universidad de Chile como una expresión universitaria que genera un espacio de reflexión, de discusión, de debate sobre temas nacionales e internacionales que preocupan al medio externo y particularmente interesa también a las políticas públicas, al desarrollo de políticas públicas, tanto nacionales como internacionales. En otras palabras, creo en la radio de la Universidad de Chile, comprometida activamente con los principios de la universidad y así también asumiendo en forma muy estrecha los valores universales que representa tanto la sociedad chilena como la humanidad en su conjunto.
Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.
Volvemos a la ventana. Este estudio está pero risueño hoy en la tarde. Oye, ¿ya llamaron ya de eso?
Ya llamaron
para
ya.
El libro, ¿no? Ciudad Capital de Task Capital. Un libro de fotografía de Emiliano Valenzuela, un aporte de nuestra compañera Tania Encina.
Libro editado por Andrea Hoch, una gran fotógrafa también chilena. Así que la aprovechamos de mandar un saludo desde acá.
Así es, y tenemos ganadores, ¿o no?
Tenemos ganadores, o el ganador, el César ganador. Corbalán.
Don César Corbalán.
Puede pasar a la radio a buscar su libro.
Miguel y también, Claro, 509.
Exactamente, y también el señor Mario Rizzetti, que se ganó un libro la semana pasada y no lo pasó a buscar. Si no lo vas a buscar esta semana, lo vamos a rifar de nuevo. Así que, señor Mario Rizzetti, por favor, venga a buscar su libro.
Tiene hasta el martes. Hasta el jueves.
Hasta el jueves de la próxima semana.
Se fue el libro Ciudad Capital de Emiliano Valenzuela. ¿Cómo se llama el ganador?
El ganador se llama César Corbalán.
César Corbalán, pase por aquí.
Va a estar su libro reservado.
La radio va a estar su libro esperando.
Oye, ¿qué temas tenemos hoy día?
Tenemos unos audios fantásticos.
Tenemos unos audios fantásticos que le pusimos hasta nombre a esta sección.
Sí, esta sección fue una idea de la Rosa que la encontré re buena. Por la boca muere el pez. ¿Ah?
Así es, le puse Por la boca muere el pez.
¿De qué se trata esto?
O noticias que no le importan a nadie. ¿O cómo puede ser posible que esto sea noticia?
¿O cómo puede ser que mientan tanto?
Claro.
¿Cómo es verdad?
Y además es verdad todo esto.
Es verdad. Oye, estamos inaugurando esta sección. ¿Va a quedar para siempre esta sección?
Sería una vez. Lamentablemente,
con los políticos que tenemos, es muy probable que esto quede eternamente. Pero la idea nació básicamente de escuchar el audio de Macri, que es una cuestión, pero que no sé, que si tiene, resiste análisis, o risas, o pena, no sé. Escuchemos.
Sí, digamos que es una entrevista que el presidente argentino dio a la televisión hace unos días y
hace pocos días
se ha viralizado algunos segmentos de esa conversación y Rosita ha traído ese audio en esta sección Por la boca muere el pez. Escuchamos a Macri.
Décadas, no desde los últimos años. Cuando se acuesta a la noche, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿Cómo piensan esa gente en ese padre? Se lo digo como mamá, cuando paso por algún lugar y veo a un chico que está en la calle o pidiendo y le explico a mi hija de qué se trata, es absolutamente angustiante. ¿Qué le pasa a usted que tiene la responsabilidad de un país cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer? Sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente y que van a un colegio a comer.
Eso a mí me angustia igualmente ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento. Y antes tenía una calle de barro que donde llovía no podía salir. O 1.5 millones de personas que hoy tienen cloacas.
Increíble.
Y que antes no tenían y
convivían con la mierda. Así termina la frase del presidente argentino.
Ustedes comprenderán que esto es insufrible, indignante.
Ahora, es impresionante en un país donde la pobreza ha aumentado terriblemente,
sí,
en muy poco
30%
tiempo.
En el último,
exacto,
año.
Sí, o sea, que el presidente salga
un poquito más cerca de Tania.
Uh-huh. O sea, impresentable. Totalmente.
Y la pobreza ya es algo que es evidente en las calles, la cantidad de gente que está en situación de calle.
Exactamente. ¿Mm?
Entonces,
sí.
Oye, dice que hay algo que está pavimentado. Si hay que hablar de pavimento, ¿no será que Macri le está dejando pavimentado el camino a Cristina?
Es muy probable.
Se lo está dejando, pero pavimentadito.
Las elecciones son en octubre próximo.
Octubre, 27 de octubre.
La próxima semana la señora K va a lanzar su libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el día 9 de mayo. Y eso se dice que es el primer acto de campaña dirigido a lo que será la próxima contienda presidencial.
Yo había escuchado que el primer acto de campaña había sido en la actividad de Claxo en Buenos Aires, había sido como el gran parte. Claro, porque estaba, no sé, pues toda la izquierda latinoamericana estaba ahí. Pero eso se decía que ese era como el evento de lanzamiento de no la candidatura en cuanto tal. Claramente, pero sí
de la
diciendo como
política,
sí,
de
sí
estar
diciendo
ahí,
como miren por qué voy a estar probablemente en la papeleta en octubre del próximo año.
Oye, hoy día buscando información justamente de esto encontré una entrevista a la Corriente Agraria Nacional y que lo definen como el gobierno del hambre.
El de Macri.
El gobierno de Macri.
Sí. Bueno, muchas veces cuando se habla de economía se habla de cifras. ¿Ya? El número de pobres, los porcentajes de pobres, etcétera, etcétera. Pero finalmente podemos concluir que detrás de las palabras de Macri está su sonado fracaso. Porque él llegó con la receta neoliberal, la misma receta que muchos de los presidentes de derecha en América Latina han impuesto en las elecciones y mayoritariamente conquistaron los gobiernos, pero han sido verdaderos fracasos.
La oleada de derecha, verdaderamente, si lo vemos por el lado de Francia, fracaso absoluto.
Y en América Latina es muy dramático, porque Macri llega con la receta neoliberal de ajuste fiscal y endeudamiento. Vale decir, reducir los ministerios, reducir el tamaño del Estado, reducir los beneficios sociales en desmedro de la amplia mayoría versus el endeudamiento, porque ha solicitado 50.000 millones de dólares al FMI y el FMI para prestarlos otorga sus condiciones y establece cuáles son las que se deben cumplir. Entonces esa receta neoliberal es un sonado fracaso. Y al otro lado de los Andes podemos decir que la situación en Chile no es muy distinta. Ahora los expertos que llegaron a gobernar la economía hace más de un año acaban esta semana de reducir las proyecciones de crecimiento para la economía chilena para el año 2019. Así, suma y sigue el sonado fracaso de estas teorías neoliberales de los Macri, de los Piñera, de los Bolsonaro.
Y de los Bolsonaro, que ahora están haciendo por Bolsonaro todo un maquillaje para sacarle esta cara antipática que tiene, esta cara antipática social que tiene.
Sí, ahora, y recordemos que hace una semana estuvo con nosotros Ricardo Gálvez y nos comentaba que las AFP en Chile se están preparando para la ley de AFP en Brasil. Imagínense esa receta exportada a Brasil. Tania me mira así.
Qué pena Brasil.
Bueno, así un audio es. Por la boca muere el pez, ¿no?
Ahí está otro primero. Más. Otro más.
Otro sí, más.
¿Qué ya, pero este yo creo que es de mis favoritos.
¿Por ¿sí? qué?
Es el no, audio, escuchémoslo más, el audio de Piñera. Escuchémoslo.
Piñera en China.
Que igual está bueno si no está tan mal.
Sí.
A ver. De amistad con todos los países del mundo. Y lo tenemos con Estados Unidos, lo tenemos con Europa y también las tenemos con China. Llevamos 50 años de relaciones diplomáticas con China. Cada uno tiene el sistema político que quiera darse.
Ah, yo pensé que era otro. Ya está el políticamente relevante. Yo pensé que era la piñericosa, esa de Laura, que es un poquito más suave, más soft.
¿Cuál?
Esa, cuál, la que decía que cuando era chico, su papá le decía que tenía que hacer un hoyo, porque si hacía un hoyo muy profundo llegaba a China.
Ah, ya.
Eso que lo estaba comentando. Sí. Entonces la gente lo que hace, mira, sí, yo pensaba que ese era el
audio. Ah,
que
lo dijo en China.
No, sí lo dijo, sí.
Ah,
po. Sí,
mira
sí.
Tú.
Sí. Búscalo, a ver, exactamente no, qué es lo que dijo. Oye, pero pongámoslo en contexto.
Sí.
La respuesta de Piñera es a una pregunta sobre su visita a un país donde gobierna un partido único, el Partido Comunista, y que ha sido catalogado desde diversos sectores, de la derecha por cierto, y también sectores de centro e izquierda, como una dictadura. Y Piñera responde como
claro, ahora
el estadista.
En caso de China es relativo, claro, no, ahí no hay cuestionamiento de los derechos humanos y todo eso, o sea, es relativo. Pero cuando hablamos de Venezuela, es otro su comentario.
Es que es bueno hablar de autodeterminación de los pueblos cuando tú estás en la casa de tu principal socio. ¿Eh?
Claro, claro. Evidente.
Con el cual tienes el mayor intercambio comercial, ¿no?
Claro, sí, pues, no de todas maneras. O sea, ¿qué podemos comentar al respecto? O sea, claro, es que hay un tema que es candente en Latinoamérica y que Piñera tiene muchas fichas puestas ahí, que el tema de Venezuela, que obviamente también asegura cierta estabilidad política para la derecha en Latinoamérica, y por eso ahí Venezuela pasa a ser un tema relevante y se justifica entonces intervenir, aunque sea con dicho, en la política interna de Venezuela. Sin embargo, por un tema de pragmatismo casi puro y absoluto, claro, no se puede meter en lo que pasa en China justamente por esa idea pragmática de las relaciones comerciales que se tienen que seguir manteniendo.
Oye, y hay otra piñericosas que no la trajiste en el audio. Sí.
¿Cuál?
Es cuando está frente a Xi Jinping.
Ya.
Y le dice que Chile tiene relaciones diplomáticas con China desde la época de Frei Montalva.
Ah, sí, claro.
Y aquí está el hijo de Frei Montalva.
Y era en la época de Allende. Está clarito, mi socio.
Claro, porque las relaciones diplomáticas entre Chile y China se restablecieron a 2 meses de asumido del presidente Allende, en 1970. Entonces, yo no sé si será esta altura piñericosa o será otra ignorancia.
Yo creo que debería haber hecho
otra cosa.
Yo creo que Piñera debería haber hecho caso a su padre, haber hecho el hoyo y meterse a ese hoyo a ver si realmente llegaba a China.
Llegaba a China. No, y lo chistoso es que decía que sí, lo intentó y estaba tarde entera haciendo el hoyo.
Oye, pero es increíble la cantidad de tonteras que salen acá nuestras autoridades, ¿no? Pero aún así siguen saliendo electos.
Oye, ¿y no les llamó la atención esta puesta en escena de la conferencia de prensa? Había lluvia, estaba el estrado, Piñera hablando, paraguas sostenidos por varios, y entre ellos, bueno, además de Frei, lo que ya es casi parte de la escena política normal.
El vino Frei, vamos a tener que hablar de eso.
El vino Frei.
El vino Frei.
Pepe Out.
Pepe Out
ahí con
¿qué
su
querés que te diga?
Estilo, ahí al lado de,
yo miraba a Pepe Out y yo decía, bueno, Pepe Out cuando salió tenía más pelo, tenía menos guata y tenía un sombrero y tenía una pinta hippie, pero ahora tiene una pinta de, no sé,
viejo
de
vinagre.
Huevo burgués, claro. Terrible. Hay que hacerle funa. Si uno ve en la calle a Pepe Out cuando vuelve a China, háganle funa.
Hoy estamos bravos hoy día. Uno de los
que aprobó el TPP.
El TPP.
Que no es menor.
Por eso.
Por eso.
Por eso hay que funarlo.
No por tu sombrero.
No por el sombrero.
Qué horrible, además. Oye, bueno, el tercer audio.
Vamos.
¿Les parecen con el tercer audio?
¿Vamos a la música o no? ¿Vamos a la música? ¿Escuchamos algo de música o vamos?
Escuchemos música y después tiramos el tercer audio.
Vamos, ¿qué tenemos?
Tenemos a Congreso, Calipso Intenso, Casi Azul.
Ajá, Congreso.
Yeah. ojos posee la aurora. Cuánta araña queda en tu memoria. Cuántas risas son de mi niñez. Cuánta puerta la cierran sin gloria. ¿Qué precio tendrá un día mi piel? Mis versos los dirá un papagayo. Cuánto miedo debo conocer antes del último cumpleaños. Y el sol y la luna no saben
nada.
Y el sol y la luna se quedan
mudos.
Y nunca, ya nunca, ya nunca más ayer.
...2050, volvemos a levantar en Radio Universidad de Chile... ...102.5 FM, la radio que piensa. Bueno, ya se fue Ciudad Capital, de Das Capital.
Se fue, voy a hablar acá bien cerca al micrófono porque ya me retaron.
Sí, nuestro control número uno ya retó a Tania.
Es la
jineta. Antonio Barrosi mostrando la jineta ahí.
Ciudad Capital, se va entonces, vengan... ...tenemos por ahí el nombre y lo repetiremos... ...vengan a buscar este hermoso libro de Das Capital... que hemos regalado esta tarde. Oye, en
Don
la ventana.
César Corbalán, venga a buscar su libro.
Así es.
Chiquillos, que mencionemos el comentario de nuestro auditor.
¿Qué dijo claro. El auditor? ¿Qué dijo?
Dale.
No, dijo que sí, que recordáramos que también que Pepe Out, copanelista con Checho Irane.
Así es. En una radio.
En una radio. En una radio amiga. O...
No, amiga. No sé si tan amiga, pero...
En una radio otra.
En una radio otra.
Vamos con el último audio de hoy en la tarde, Rosita, en esta sección que tú la has bautizado como Por la boca muere el pez.
Así, vamos al último audio que es del presidente de las ISAPRES, que es la guinda de la torta, así que escuchemos el audio y lo comentamos.
La ISAPRE, como yo señalé, tiene un margen entre 1,000 y 2,000 pesos por persona. No se puede el sistema ISAPRE dar el lujo de incorporar gente que viene enferma.
No se puede dar el lujo a la ISAPRE de incorporar a gente que viene enferma. Y me preguntóme yo, O sea, si las ISAPRE, si su fin no es ver a la gente lucrar o trabajar con la salud, ¿qué diantres? O sea, ¿para qué están?
El margen de los 2.000 pesos.
¿Qué se puede creer eso de que el margen son 2.000 pesos por paciente? ¿Quién puede creer eso? Preguntémosle a los amigos de Fundación Sol. ¿Y sabe lo que dicen? Las utilidades totales de las ISAPRES abiertas durante 2018 fueron de 63.000 millones de pesos. Esto equivale a ganancias diarias de 173 millones. 173 diarias. Millones diarios. ¿Qué me dicen?
Yo no sé si este caballero se cree el Pastor Durán, no tengo idea, pero es una vergüenza, pero monumental, de poner sacar esta cuña, no sé si está en un mal día. No tengo idea, pero es una vergüenza nacional el comentario de este caballero.
Colmena, 16 mil millones. Más Vida, 11 mil millones. Banmédica, 10 mil millones. Consalud, 9.500 millones. Vida 3, 9.300 millones. Cruz Blanca, 5.300 millones.
¿Y con cuánto funcionará la salud pública? ¿Ah?
Eso
habría
un temazo, Tania.
Que conversar, si tendríamos que investigar.
Sí, es un tema que no hemos tocado tanto aquí en el programa.
Es verdad, pero ¿saben qué? En el fondo de esta discusión, más allá de ese exabrupto, más allá de estas cifras duras, hay un trasfondo ideológico.
Por supuesto.
Es un trasfondo ideológico. Es un ejemplo brutal del alcance que tiene el modelo económico en la salud. Sin perder de vista, amigo, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que esta es una discusión totalmente de la élite, porque menos del 17% de los chilenos están en ISAPRES y más de 14 millones pertenecen a FONASA. Por lo tanto, es un tema instalado que pertenece a la élite, pero aún así es brutal.
Y que es increíble, porque la cifra, 173 millones, imagínate, hay personas que trabajan toda la vida y no alcanzan a reunir esa cantidad de dinero en total. Claro, o sea, 40, 50 años, 60 años inclusive.
Que uno no se la puede ni siquiera imaginar escrita, no. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Oye, sí. Hasta el presidente de la SOFOFA salió diciendo que era indignante la palabra del presidente de la ISAPRE. Entonces, en verdad, el rechazo
fue... Hashtag que se vaya.
El rechazo fue así como...
Claro, no, vamos a funar también.
Pero igual, ojo, porque algo con respecto a lo que dice Toño, que es verdad, el hecho de que justamente esto connota prácticamente la trama ideológica que tiene el sistema. Uh-huh, entonces sí. Yo no sé si en verdad la derecha o la SOFOFA o la gente de la SOFOFA está, en verdad, tan en desacuerdo con lo que probablemente es un tema político de cómo se dice. Uh-huh. Sin embargo, lo que sustenta ideológicamente al sistema, no están en desacuerdo con eso.
Rafael Caviedes, presidente de la Asociación de ISAPRES, y en la sección Por la Boca Muere el Pez.
Por la Boca Muere el Pez.
Hoy nos comentamos cuestiones con respecto a Durán. ¿Qué hará para
el Pastor Durán?
Sí.
Lo dejaremos para otra.
Oye,
por el bolsillo momento, muere el pez.
Nuestro amigo Hernán nos está cortando ya las transmisiones. Él estamos dando paso, ¿no?
Sí, vino a hacer aquí acto.
Hernán Zúñiga que nos vino a hacer lobby para que anunciemos el programa. Zócalo Nacional. Que viene
y están
ahora,
libro.
Inmediatamente después de la letra. También regalan
libros. Sí, libros, sí. Están regalando libros. Ah, así que atentos todos.
Amigos, buen programa, se nos fue volando. Gracias Rosita, gracias Tania, gracias Arnaldo.
Listo.
Nos vemos, gracias. Que estén bien, chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.